Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Señora, ¿cómo le va?
Hola, Natis, ¿cómo andan?
Todo bien.
Bueno. Muy bien, bienvenida.
Gracias. Vamos a hablar sobre la salud mental, pero particularmente la salud mental de adolescentes y jóvenes.
¿Qué tema?
Muy interesante, y es un tema que tomó el gobierno nacional, que finalizó el 10 de diciembre con mucha seriedad porque generó muchas acciones en este sentido. Les cuento, el año pasado se realizó el Foro Nacional de Juventudes, donde referentes de todo el país, a partir de lo que existe ya desde hace bastantes años, que es el Consejo Nacional de Juventudes, realizó como encuentro donde se plantearon distintas inquietudes de las juventudes de nuestro país, desde distintos lugares, ¿no? Desde los pueblitos más pequeños hasta las ciudades más grandes, a partir de referentes sociales que participan de distintas organizaciones. Allí ellas y ellos fueron comentando en un trabajo muy interesante cuáles fueron, por ejemplo, las principales barreras que identificaron para el acceso a la salud mental por parte de las juventudes. También se manifestaron distintas propuestas, y a partir de todo lo que se le planteó al Ministerio de Salud de la Nación desde ese área, finalmente en el 7 de diciembre pasado, en el último, como última acción de este consejo y de la Dirección Nacional de Juventudes, se presentó un material muy interesante que daba respuesta a todo lo que habían planteado las y los jóvenes. Vamos a repasar algunos de esos aspectos esta tarde en Todo Salud, pero ahora me pareció sumamente interesante poder escuchar la palabra de Sofía. Ella es una joven de Tucumán, quien brindó detalles de cuáles son las principales barreras que las y los jóvenes de nuestro país identificaban en ese momento para el acceso a la salud mental en Argentina. La escuchamos.
Nosotros hemos discutido cuáles son las barreras que tenemos efectivamente para poder acceder al derecho de la salud mental. Una de las primeras cuestiones que aparecía es el problema del acceso, ¿no? El acceso tanto en el nivel del sistema público de salud como en el nivel privado. En el nivel del sistema público aparece esto de la demanda, hay mucha demanda y quizás no hay servicios que puedan cumplir o puedan recepcionar toda esa demanda que hay. Y con respecto a la parte privada hablábamos de las obras sociales. Las obras sociales aparecían en las discusiones que teníamos con los compañeros y las compañeras como un gran obstaculizador del derecho al acceso a la salud mental, porque burocratizan el derecho con esto de que hacen muchas derivaciones y de repente la persona va de un lugar a otro, de una oficina a otro. Entonces eso hace, obviamente, produce un desgaste y produce que muchas veces la persona que está intentando acceder al derecho a un servicio de salud mental opte por abandonar como eso, porque el sistema la cansó y de tanto obstaculizar el acceso. Otra de las cosas que charlábamos era la falta de formación que existe en algunos equipos de salud, sobre todo en este contexto, sobre la salud mental. Hay un desconocimiento y también falta la perspectiva de ESI, de Educación Sexual Integral para el abordaje de la salud mental, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes y jóvenes, ¿no? Y de las particularidades que necesitamos que se tengan y que tengan los servicios de salud para el abordaje con nosotros, con adolescentes y jóvenes, de la salud mental. Otra de las barreras que discutíamos y que hemos identificado, cuando hablamos por ahí de salud mental, discutíamos y pensábamos, bueno, no solo es necesario hablar de los profesionales de la salud mental, de los psicólogos, de los terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, etcétera, sino también poder crear canales para que las personas de la comunidad puedan ser promotores de salud mental. Y en ese sentido hablamos de descentralizar esto, de sacar por ahí la hegemonía de la salud mental de la psicología, sino de que todos podemos ser promotores de otros vínculos, de otros comportamientos de bienestar y de una vida más sana que contribuya a la salud mental. Entonces, en ese sentido identificamos que para eso es necesario poder capacitar y formar a los referentes comunitarios, las referentes comunitarias, los activistas en esto para poder acompañar procesos de generación de salud mental, ¿no? Otra de las cosas que hablábamos, bueno, que es un problema recurrente y que genera por ahí mucho malestar, es la estigmatización que sufrimos los adolescentes y jóvenes usuarios de servicios de salud mental, ¿no? Está el estigma de quien usa un servicio de salud mental o quien acude a la salita por un turno de psicólogo, quien está mal o es estigmatizado. Sobre todo ocurre por ahí en regiones más pequeñas o en pueblos, ¿no? Algunos compañeros nos comentaban que en el pueblo está mal visto, si vos vas a pedir un turno, todo el mundo se entera. Entonces, ¿cómo guardar el derecho a la privacidad? ¿Cómo respetar los derechos de los adolescentes y jóvenes en ese sentido? Y poder tener un acceso al servicio digno y no estigmatizante. Y muchas veces las juventudes y las adolescencias estamos en el foco del estigma. Entonces, hablábamos de poder sacar eso de ahí. Y lo que contribuye a esos discursos de odio y contribuye a esta estigmatización y discriminación que nos tiene en el eje son los mensajes de los medios masivos de comunicación. Entonces hablamos de esto también como una barrera a la hora de poder tener y crear y construir salud mental. Otra de las necesidades o barreras de las que hablábamos, no menos importante, al último pero no menos importante, es la necesidad del financiamiento para estos tipos de programas y políticas públicas, ¿no? Todo lo que podemos pensar o podemos construir necesita tener un sostén económico para poder realizarse. Entonces tenemos que indefectiblemente hablar de los fondos que se destinan a políticas de salud mental y específicamente a políticas de salud mental para las adolescencias y juventudes, porque creemos que se necesita una perspectiva en particular de abordaje de nosotros, ¿no? Es muy lindo hablar de algunas cosas, pero también hay que poner otras cosas en concreto y los fondos para las políticas son necesarias para poder pensar otras vidas, ¿no? Libres de violencias y con salud mental y construir en comunidad y en sociedad salud mental entre todos y todas.
Bien.
Tantas cosas clarísimo. Tengo para plantear, ¿no? En el medio, ¿no?, de todo esto, porque muy clara la exposición.
Muy claro lo que explicaba Sofía Quiroga, sí, joven de Tucumán, quien, bueno, decía todas las barreras que tienen las y los adolescentes y jóvenes para el acceso a la salud mental, pero eso se fue en cierta medida subsanando a partir de esto que ella decía, el tema de los recursos. Por ejemplo, siempre les rescatamos aquí en Mendoza que existe el Modo Sí, que es un dispositivo que está en la calle Armania en 1800 en Godoy Cruz, perdón, uh-huh, y fue implementada a partir de recursos nacionales en conjunto con la provincia y el municipio de Godoy Cruz, donde se puede acceder en forma gratuita, pero allí está la barrera esta que estaba planteando Sofía. Cuando vos vas al ámbito público también hay un entrecruzamiento de datos y te encontrás con que si tenés obra social deberías utilizar los recursos que pone a disposición la obra social, y la pregunta es, ¿los pone a disposición? ¿Es fácil el acceso o no? Una de las respuestas a las demandas de las y los jóvenes fue la creación del material Salud Mental es cosa de todas y todos, kit para talleres con adolescentes y jóvenes. Uh-huh. Muy interesante este material que, si ustedes van a buscar al actual Ministerio de Salud en el link que tenía de acceso, ya no está. Pero lo encontramos en la Organización Panamericana de la Salud, que como era un trabajo en conjunto, sí, que tuvo parte de financiamiento de la Organización Panamericana de la Salud, sí está subido en la página de la OPS, bien. Así que les vamos a ofrecer a nuestras y nuestros oyentes el link para acceder a esta herramienta que permite abordar en los distintos ámbitos, tanto a nivel escolar como en las organizaciones sociales, temáticas como consumos problemáticos, violencia entre pares, abuso sexual, suicidio, depresión, trastornos de conducta alimentaria, padecimientos varios, falsas creencias, representaciones sociales y discapacidad, que son los temas que en ese foro plantearon los chicos y las chicas como problemáticas muy importantes de las adolescencias y las juventudes. Este material fue realizado, como te decía, en conjunto con la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y el Instituto Nacional de Juventudes. Y este documento responde entonces a todas las líneas de trabajo desarrolladas a partir del Foro de Ideas para el Abordaje de la Salud Mental con Adolescentes y Jóvenes, que tuvo lugar hace un año, en diciembre del 2022. Me gustaría despedir esta columna con las palabras de una joven, Almendra, quien en ese foro presentó a modo de expresión artística una poesía escrita por ella misma en relación a lo que les pasa a las y los jóvenes cuando piensan su salud mental, cuando atraviesan situaciones de dolor. Almendra es una joven usuaria del sistema de salud en el ámbito de la salud mental y es activista contra el abuso sexual contra las infancias. Así que con las palabras de Almendra, como deberíamos hacer con todas y todos los jóvenes en nuestro país, me despido de esta columna.
Muy bien, muchas gracias, Ani.
Estoy cansada, cansada del dolor, cansada de la enfermedad y pienso, ¿por qué yo? Cansada de que mi cuerpo manifieste cosas feas por lo interno y salga al exterior. Estoy cansada de pelear contra el pasado, cansada de no haberlo sepultado. Las sombras me siguen a todos lados. El miedo, aunque quiera, no lo deshago. Me ahogo, pero cuando puedo, nado. Estoy cansada de esta pesadilla en vida. Intento de encajar, pero la sociedad margina. No saben qué he pasado, pero aún así opinan. Sé que no vale nada, pero a veces y tantas veces me lastima. Cansada de estar agotada por tanta tristeza, triste de tanto estrés me da vuelta la cabeza. No paro de hacerme preguntas buscando certezas y cuando más sufro es cuando encuentro respuestas. No doy más. Estoy cansada de ver mis heridas. Cuando no las soporto, les aporto mi poesía. Aunque todo me cueste, le agradezco a la vida, porque aún estoy de pie después de tantas caídas. Quiero quemar problemas y me termino quemando, entonces los afronto conviviendo y aceptando. A veces estoy ida, pero me sigo quedando, porque siempre, siempre hay un motivo para seguir brillando. Me encuentro en una operación a corazón abierto y la cirujana soy yo, dejándome sobre la mesa operando mis propios fallos, dejando un pecho mal suturado y con el riesgo de abrirse al mínimo movimiento. Todo arde, todo infecta y los recuerdos muchísimas veces vienen sin anestesia. Las caídas, una intoxicación que me envenenan todo el cuerpo. ¿Todo va a estar bien? De hecho, ¿lo estuvo alguna vez? Todo va a estar bien. De hecho, lo está. Sabes que sos capaz. Sabes que tu amor vale. Sabes que logras grandes cosas, que lo haces desde tu transparencia, que te equivocás y que haces un esfuerzo enorme por seguir a pesar de los tropiezos y el quilombo mental. Sabes que a veces el dolor te quita el sueño y que todo lo que te digan duele por días. Sabes que sufrís. Sufrís por sentir, sufrís por ser, sufrís por querer, sufrís por no poder. Sabes que a veces te sentís muerta y otras viva en vano. Sabes que querés estar bien y que la vas a seguir batallando, cueste lo que cueste y le pese a quien le pese. Porque sabemos que queremos sentirnos vencedores para así nunca más sentirnos vencidas. Gracias, muchas gracias.
¿Hay que decir algo más? No, solo hay que escucharles.
Exactamente. Gracias, Ani.